Me llamo Edgar y tengo 50 años. A lo largo de mi vida he hecho muchísimas cosas. He trabajado prácticamente en todo tipo de áreas, ya que me estoy ganando la vida por mí mismo desde que tenía 17 años, por lo que tengo un montón de anécdotas que te puedo contar, la mayoría divertidas y un tanto bizarras. Pero la que voy a compartir con ustedes hoy no tiene nada de divertido. Es más bien una de las cosas más aterradoras que me llegó a pasar cuando trabajaba esta empresa. Esta historia comenzó a mediados del año 2000. Por ese entonces, vivía en la ciudad de Pittsburgh, Pensilvania, y recién había comenzado a trabajar como administrador de crédito para una empresa de alquiler. Para entonces estaba en mis 20s, una edad que fue bastante complicada para mí, ya que después de abandonar la universidad unos años antes, y trabajar sin descanso durante varios años sin descanso, había decidido invertir mis ahorros, pues estaba completamente convencido de que me volvería rico algún día. Pero lamentablemente, en lugar de eso, perdí todo mi dinero en malos negocios, y ahora vivía en un pequeño apartamento que realmente no podía pagar. Las facturas se estaban comenzando a acumular una encima de la otra, por lo que necesitaba encontrar un trabajo con un salario decente cuanto antes. Fue entonces cuando un viejo amigo me contactó, me dijo que dejaría su trabajo como administrador de crédito y que la empresa estaba buscando un reemplazo. Cuando me habló por primera vez sobre el trabajo, pensé ingenuamente que la empresa alquilaba muebles y electrodomésticos a otras empresas solo para eventos, y una vez que terminaran de alquilar los artículos, estos los devolverían. Así que pensé, ¿qué tan difícil podría ser? Pero una vez me contrataron, me di cuenta de que no estaba ni cerca de saber de qué iba el asunto realmente. Descubrí que el modelo de negocio de la empresa era alquilar equipos domésticos a personas de bajos recursos, y sus principales clientes eran beneficiarios de asistencia social. Para las personas con bajos ingresos, las bajas tarifas que ofrecía esta empresa por el alquiler de muebles, es decir, televisores, equipos de sonido, refrigeradores y todo tipo de aparatos domésticos, resultaban atractivas, ya que la mayoría no podían permitirse comprar tales cosas. Sin embargo, estos artículos tardarían años en amortizarse, y al final, las personas terminarían pagando 10 y hasta 20 veces más de lo que realmente valía el artículo. Por lo que en realidad el nombre de mi cargo era simplemente un título elegante para un recuperador. Básicamente mi trabajo consistía en quitarle los artículos a aquellas personas que incumplieran con sus pagos, por decirlo de una manera simple. Como es de imaginarse, esto me hizo pasar por situaciones un tanto complicadas mientras cumplía con mi trabajo, desde una señora que se desmayó cuando tuve que retirar el televisor de su sala, hasta un hombre que amenazó con golpearme con un martillo de cocina si me llevaba su equipo de sonido. Sin embargo, la situación más aterradora que viví en ese trabajo ocurrió cuando me encontraba detrás de la tienda en un día libre. Es importante tener en cuenta que, por lo general, este tipo de tiendas de alquiler se encuentran en vecindarios de clase baja, los cuales mayoritariamente suelen ser problemáticos. Sin embargo, estratégicamente también se ubican cerca de una de esas tiendas de préstamos de día de pago o de una licorería popular del sitio. Afortunadamente para nosotros, la plaza comercial donde estábamos ubicados no estaba en una zona tan mala, pero estaba cerca del centro comercial en construcción, y había escuchado rumores de que el enorme estacionamiento era un caldo de cultivo para la actividad de las bandas delictivas de la zona, en especial para venta de sustancias ilícitas, los robos y el tráfico de armas. Ese día, vi varias patrullas de policía iluminando el estacionamiento, pero realmente nunca supe si se trataba simplemente de redadas de drogas o tal vez solo de un robo en las tiendas por parte de los adictos que abundaban en la zona. Siendo que este era mi día libre, la oficina del trabajo era el último lugar donde quería estar, pero la camioneta de porquería que conducía en ese momento tenía problemas con el motor, así que cuando terminó mi turno la noche anterior, me vi obligado a dejarla en la parte trasera de la tienda, y luego un compañero de trabajo me llevó hasta mi casa. Sin embargo, Ese día tuve que regresar a la tienda a última hora de la mañana. Traje mis herramientas y empecé a trabajar en el motor de la camioneta, rogando poder dar con la falla y volver a ponerla en funcionamiento. Ese día, terminé llegando allí un poco más tarde de lo que me hubiera gustado. Afortunadamente, mi vieja camioneta era lo suficientemente alta como para que no tuviera que levantarla con un gato, así que solo tiré un poco de cartón al suelo y me puse a trabajar de inmediato. Había algunas cosas preliminares que tenía que hacer antes de llegar al problema real, así que no desarmé las cosas hasta casi el final de la tarde. Y para entonces, aún me quedaba bastante por hacer. Las horas pasaron y antes de que me diera cuenta, el sol comenzó a ocultarse. No recuerdo exactamente cuánto tiempo estuve debajo de la camioneta trabajando, pero recuerdo que estaba en el asiento del conductor tratando de hacer que arrancara, y cuando me bajé a ajustar una guaya, escuché pasos corriendo a la distancia. Me volteé hacia donde escuché los pasos, y entonces vi a este tipo delgado de unos 1.75 metros, que venía corriendo directo hacia mí. En ese momento, además del pensamiento inmediato de que ese en realidad era un lugar extraño para salir a correr, no le di mayor importancia, y cuando se acercó a mí, simplemente asentí con la cabeza y le dije hola, pero cuando me miró a la cara, me quedé muy sorprendido. La mirada que me dio este hombre era de puro miedo, más bien pánico. Este sujeto no estaba trotando, estaba corriendo a toda velocidad. Claramente venía huyendo de algo. Era un hombre joven como de 20 y tantos y la verdad es que no tenía mal aspecto. Me quedé allí y lo vi correr hacia los contenedores de basura y luego desaparecer. Aunque no era del todo extraño ver gente en la parte trasera de la plaza, la mayoría de las veces eran adictos y vagabundos que siempre merodeaban por ahí. Pero este no lo parecía, y tampoco lo había visto nunca. Traté de no hacerle caso, y decidí volver a trabajar. Pero no pasaron ni 30 segundos cuando comencé a escuchar pasos una vez más. Entonces volteo y veo otro hombre corriendo hacia mí, y mientras acercaba me di cuenta de que este hombre era más grande, y tal vez tenía unos 30 años, tenía barba y llevaba una gorra. Había algo en él que era mucho más intimidante. Yo mido 1.80 metros y estaba en buena forma entonces, y la gente solía decir que me veía intimidante, lo cual era necesario en el trabajo en el que estaba, pero solo hizo falta una mirada de este tipo para saber que no era alguien con quien quisiera meterme. De repente este hombre se acercó a mí y me gritó en la cara: ¿dónde está? ¿A dónde fue? Ni lo pensé. Rápidamente señalé hacia los contenedores de basura mirando hacia atrás. Entonces me dijo que lo llevara y yo obedecí. No me pregunten por qué, pero había algo tan imponente en este tipo que simplemente sentí que debía obedecer. Comencé a dirigirme hacia los contenedores de basura que estaban tal vez a 25 metros de distancia, con el barbudo detrás de mí, pensando ahora que ese tipo ya se había perdido hacia lo más profundo del área boscosa que estaba detrás de los contenedores, así que solo pensaba señalar y ya. Pero cuando nos acercamos noté una figura agachada detrás de uno de ellos, y de repente, escuché que me susurraron: «Vete de aquí». Pero entonces vi que el hombre barbudo ahora estaba a unos metros de mí apuntando con un arma directamente al primer tipo, quien tenía una expresión de tanto pánico que nunca se me va a olvidar. Me quedé ahí parado congelado, como si no pudiera procesar lo que estaba pasando. El hombre delgado detrás de los contenedores se levantó y caminó vacilante hacia el hombre barbudo, quien lo agarró y le gritó inmediatamente: «¡Tírate al suelo!». Luego lo lanzó él mismo. Yo seguía inmóvil, pero pronto fui sacado de mi estado de shock por el sonido de unas llantas chirriando en el extremo opuesto de la plaza, tal vez a 150 metros de distancia. Me volví para ver, y una camioneta estaba dando vueltas en la curva, y se dirigió directamente hacia nosotros a toda velocidad. Fue en este momento que mi cerebro reaccionó, y corrí hacia mi camioneta, y simplemente me escondí detrás. Entonces vi cuando la camioneta frenó bruscamente a solo unos metros de un tipo delgado en el suelo, y dos hombres armados salieron de ella, mientras que otro saltó de la parte trasera de la misma, y todos empezaron a gritarle cosas, pero recuerdo claramente que uno de ellos repetía: «Lo jodiste, hombre, lo jodiste». Dos de los hombres agarraron al flaco y lo levantaron del suelo y lo arrastraron a la parte trasera de la camioneta a punta de pistola, e hicieron que se acostara boca arriba. Luego subieron ellos. El barbudo se subió adelante en el puesto del copiloto, y otros dos se subieron a la parte trasera de la camioneta y se quedaron de pie apuntando a la cabeza del tipo delgado que estaba acostado en la plataforma. Y luego la camioneta arrancó a toda velocidad y se perdió de vista. Me quedé allí, incrédulo, preguntándome qué diablos acabo de presenciar. Todo sucedió tan rápido después de que el hombre barbudo sacó su arma, que todo pareció haber sido una ilusión, o un mal sueño, qué sé yo. ¿Quién diablos eran esos tipos? ¿Miembros de alguna organización criminal? ¿Acaso traficantes? Tal vez incluso eran agentes encubiertos de la DEA. Pensé en todas estas posibilidades, incluso de que tal vez fueran policías, pero no se anunciaron, ni usaron esposas. Pero si eran criminales, seguramente eran de una organización, porque delincuentes comunes sí sé que no eran. Todos estos pensamientos pasaban por mi cabeza. Corrí a la tienda para contarles a mis compañeros de trabajo lo que acababa de presenciar. Sinceramente no recuerdo quiénes estaban allí ese día, pero recuerdo claramente a dos en específico, Carlos y Hanna. Él era el gerente de la tienda, y ella la administradora. Recuerdo haber llegado corriendo, casi hiperventilando por los nervios, y cuando les conté todo lo que acababa de pasar, ambos me dijeron algo como: «Oh, eso es una locura», y siguieron con lo suyo. Era como si no pudieran comprender la gravedad de lo que realmente sucedió. No fue como si lo ignoraran por completo, pero no parecían estar tan sorprendidos como yo. Fue absolutamente aterrador para mí, así que la diferencia en nuestras reacciones me dejó un poco impactado. Yo acababa de presenciar lo que posiblemente eran los últimos minutos de vida de otro ser humano, mientras que ellos simplemente estaban más concentrados en cerrar para irse a casa. Entonces me di cuenta de que tal vez en ese lugar olvidado de Dios, todos estaban tan acostumbrados a ver diariamente este tipo de cosas que se habían vuelto muy insensibles al respecto. Después de notar sus reacciones indiferentes, recuperé la compostura y salí nuevamente para terminar de trabajar en mi camioneta. Aproximadamente media hora después, vi a dos hombres caminando lentamente detrás del área del contenedor de basura donde previamente había estado el tipo escondido. Estos comenzaron a revisar por todo el lugar, como si estuvieran buscando a algo o a alguien. Luego avanzaron más allá y comenzaron a buscar entre la maleza, y así siguieron hasta que eventualmente se perdieron detrás de los contenedores y no los vi de nuevo. Después de eso estuve trabajando allí un tiempo más, casi un año, pero después de aquello realmente no me sentía lo suficientemente cómodo, así que apenas conseguí un trabajo mejor, decidí renunciar y desde entonces nunca más volví a ese vecindario. Cuando tenía 28 años, por allá en el año 2010, solía trabajar en el turno nocturno en la recepción de un edificio de apartamentos. Allí, el área del vestíbulo tenía un escritorio, y yo estaba a cargo de darle acceso o no a la gente al edificio. Era esencialmente un capo de seguridad. Me aseguraba de que quien fuera que entrara al edificio, viviera allí, o fuera un invitado de alguien, y para ello necesitaba la aprobación del propietario. Recuerdo que mi turno era de 10 de la noche a 6:00 de la mañana, por lo que, tal como se imaginan, no había mucha acción durante mi jornada, especialmente después de la medianoche. Solo uno que otro inquilino llegando ebrio después de una buena noche, pero eso era solo algunos fines de semana, no siempre, pues la gente de este edificio eran mayormente trabajadores de oficina o empleados de las empresas cercanas, ya que estaba muy cerca de un parque empresarial. Sin embargo, hubo un día que definitivamente valió por todos aquellos en los que no hubo nada que hacer. Esa noche, Estaba en medio de mi turno tratando de no quedarme dormido, cuando de repente vi un movimiento en una de las cámaras del garaje. Este estaba junto al edificio, pero para entrar todavía necesitabas llegar a las puertas principales y desde luego que yo te autorizara el acceso. Sin embargo, en ese momento alguien estaba caminando por el garaje hacia las escaleras que conducían hacia el área del vestíbulo. No había visto a nadie entrar a esa zona, pero ese día estaba bastante cansado, y tal vez me descuidé. Esta persona entró al garaje y estacionó su auto. Observé cómo la persona entraba por las escaleras y subía hacia la puerta para entrar al vestíbulo, e inmediatamente tiraron para abrir la puerta. Aparentemente este sujeto no sabía que tenía que ser autorizado por mí. A través del vidrio pude ver que era una persona joven, un hombre de alrededor de 30 años. Este me miró de vuelta y me indicó que abriera la puerta. Estaba claro que él no vivía aquí, así que caminé hacia la entrada, me acerqué a la puerta y le indiqué que tenía que irse. El hombre comenzó a explicar que estaba aquí para ver a su amigo y necesitaba entrar. No había recibido ninguna advertencia sobre este sujeto, y no había ninguna nota que indicara que se suponía que se le debía otorgar acceso al edificio. Así que para mí era un no, y así se lo hice saber. Al ver mi negativa a dejarlo entrar, el hombre me miró enojado, y me insistió en que tenía que ver a su amigo esta noche, y cuando una vez más le dije que no lo dejaría entrar, comenzó a golpear la puerta y manotear del otro lado. Pero mientras movía los brazos de arriba a abajo, su suéter se levantó brevemente y vi que también tenía un arma metida en la cintura. Al darme cuenta de esto, estaba realmente preocupado. Lo último que quería era que el tipo me disparase. Pero afortunadamente, este era un vidrio de seguridad y estaba diseñado para no dejar atravesar las balas. Esto era así porque este edificio pertenecía a un banquero, y este se tomaba muy en serio la seguridad de sus propiedades, y esa noche no pude estar más agradecido con ello. El tipo, quien luego noté que tenía una pequeña mochila negra que casi no se notaba porque se camuflaba con su sudadera ancha del mismo color, comenzó a perder la paciencia y entonces comenzó a amenazarme. Le dije que si no se iba de inmediato, llamaría a la policía. Entonces, al negarme nuevamente a abrirle la puerta y amenazarlo con la policía, el hombre desenfundó su arma y antes de que pudiera reaccionar, dio dos pasos atrás y disparó tres veces contra el vidrio en mi dirección. Sinceramente, en ese momento por puro instinto cubrí mi cara y parte de mi torso con mis antebrazos, pero cuando me volvía hacia él para mirarlo, me di cuenta de que estaba tan sorprendido como yo conmocionado. Estoy seguro de que no tenía idea de que el vidrio era antibalas. De inmediato corrí hasta mi escritorio, saqué el teléfono y le marqué a la policía, pero cuando volteé a mirar, ya no estaba, así que me asomé a las cámaras y pude verlo corriendo escaleras abajo. Unos minutos después llegó la policía y le mostré las imágenes captadas por la cámara de seguridad. Estos tomaron mi declaración, una copia del vídeo y se dispusieron a dar una ronda por las adyacencias en su búsqueda. Sinceramente, no tenía mayor esperanza de que lo encontraran, pero lo hicieron. Fue detenido por unos agentes mientras conducía a exceso de velocidad, y al ignorar repetidamente la voz de alto, los oficiales lo persiguieron por casi 2 kilómetros, hasta que finalmente decidió estacionar vehículo. Posteriormente se determinó que era el mismo hombre que me disparó a través del vidrio, y fue puesto bajo arresto. Pero ahí no termina la historia, pues, después de revisar su auto, la policía encontró cinta adhesiva, un cuchillo de caza, una soga y varias bolsas negras de basura dentro de una mochila negra, justo la que llevaba esa noche. Pero lo que supe después fue realmente escalofriante. Este chico resultó ser el exnovio de uno de los inquilinos del edificio, el cual era un hombre de unos 30 años que se había mudado hace un par de meses con su pareja, quien era otro chico como de unos 20 o 22 años, y al ser interrogado el sospechoso de admitido que esa noche tenía planeado entrar al edificio y acabar con la vida de su ex y la nueva pareja de este. Lo último que supe es que el chico fue condenado por intento de homicidio en grado de frustración, y actualmente está cumpliendo una condena en prisión. Después de eso no pude dejar de pensar en lo cerca que estuvo este psicópata de acabar esa noche, con tres vidas, incluida la mía, y que de no ser por el vidrio antibalas, esta historia hubiese tenido un final muy diferente. Poco después de este incidente, esos inquilinos se mudaron, y yo me mantuve trabajando allí durante 6 meses más. Pero luego decidí renunciar, ya que después de esa noche, empecé a tener varios episodios de estrés. Casi todas las noches recordaba lo ocurrido y no podía tener tranquilidad. Así que por mi salud mental decidí buscar otro empleo. Mi nombre es Julian, y actualmente vivo en Estados Unidos. Hace algunos años, cuando era más joven, me mudé de la casa de mis padres y alquilé una propiedad. En ese momento los gastos me estaban presionando, así que tomé un trabajo paralelo como conductor de Uber. Esto además de mi trabajo de tiempo completo en el comercio minorista, yo atendía en un mostrador y me encargaba de realizar ventas. Pero este trabajo simplemente no me ofrecía el pago que necesitaba en ese momento, y no fui lo suficientemente inteligente como para simplemente buscar un trabajo mejor o negociar un aumento. En ese momento fue lo mejor que encontré y no quería arriesgarme a quedar desempleado. En lugar de eso, hice lo que muchos jóvenes trabajadores hacen hoy en día, y conseguí un segundo trabajo. Ahora vivía en una gran ciudad y manejaba el auto más bonito que había tenido en toda mi vida. Además, siempre me gustó andar en la carretera, ya que mi papá solía ser camionero y de vez en cuando viajaba con él, así que trabajar en Uber tenía mucho sentido en mi mente. Esto fue hace unos 10 años, por lo que la compañía recién se había lanzado con éxito y estaba en pleno auge en todo el país. Se oía hablar de personas que ganaban salarios de 6 cifras, y todo simplemente por llevar a la gente por su comunidad, personas con las que además hablabas de pasada y te entretenías. En ese momento todos me dijeron lo mismo, era dinero fácil que se podía ganar a manos llenas. Realmente no puedo decirte que fue eso lo que saqué de este trabajo, y aunque ciertamente ganaba una cantidad decente, no era que estaba duplicando mis ingresos como yo pensaba, pero estaba avanzando según mis expectativas de ese momento. Sin embargo, esto también me puso en un nuevo nivel de agotamiento físico y mental, porque tenía que sacrificar el sueño para poder tener turnos de Uber más productivos. Esto significaba que todo el tiempo salía del trabajo minorista alrededor de las 6:00 de la tarde, para luego comer cualquier cosa rápida, y luego ir a trabajar Uber hasta las 12:00 de la mañana. Cualquier cosa después de esa hora, rápidamente aprendí que era simplemente riff-raff, personas que no querrías cargar en tu auto, y esto fue cuando Uber no tenía el protocolo que tiene ahora. No es extraño que ocurrieran cosas bastante bizarras en el asiento de atrás de estos autos. Esa noche, tenía ya alrededor de 6 meses en ese nuevo tipo de trabajo, y había aprendido a trabajar en turnos dobles, donde estaban las áreas de mayor rendimiento para recoger pasajeros, y cómo hacer un giro rápido en ambas bajadas y regresar a las áreas del centro de la ciudad. Había un lugar en ese centro donde siempre solía estacionar en los momentos de pausa, y que estaba estratégicamente cerca de varias de las zonas de interés más importantes de la ciudad para obtener clientes. Este era un hospital donde aprovechaba para revisar mi móvil o comer algo rápidamente, además de usar su wifi, esto sin tener que preocuparme por ajetreo y el bullicio del tráfico. También había varios locales de comida rápida y tiendas de conveniencia cerca, todo para mantenerme en el juego mientras me tomaba unos minutos cuando lo necesitaba. A veces estaba tan agotado que solo me detenía allí entre un servicio y otro, y simplemente hacía una siesta rápida de unos 10 o 15 minutos para reponerme y no terminar durmiéndome mientras conducía. Volviendo a esa noche, me encontré al final de un ciclo exhaustivo. Definitivamente, estaba a punto de alcanzar mi límite en ese momento. Hice mi rutina habitual, en la que entré al hospital, mientras esperaba a un cliente. Era una noche inusualmente lenta y estaba esperando. Había muchos pasajeros, así que realmente no sabía qué hacer. Me dije que ganaría más dinero más tarde esa noche, pero por ahora debía hacer una pequeña pausa. Así que fui y compré una bebida energética en una máquina expendedora en el vestíbulo. Me la bebí en el auto y traté de mantenerme despierto, sentado en el asiento del conductor. Entonces, puse mi lista de reproducción favorita, pero el sueño me venció y me desmayé allí mismo. No estuve dormido por mucho tiempo, pero fue un descanso catatónico, profundo, ya sabes, cuando caes en los brazos de Morfeo con la boca bien abierta, babeando y roncando. Pero si bien era un sueño necesario, hay algo al respecto que realmente detesto. Y esa es la sensación de despertarme cuando no debería haber estado dormido. Esa cuando mi cerebro comienza a sobrecompensarse y no puedo hacer ninguna conexión. No puedo recordar dónde estoy, quién soy, qué soy. Nada. Y justo de esa manera me desperté. Cuando estaba en el más profundo de los sueños, me empecé a sentir incómodo porque mi cabeza estaba en un ángulo extraño. Hice este tipo de gemido de gato cuando volví al mundo de la gente despierta. Y entonces, me di cuenta de que todavía estaba dentro de mi auto. Aún era de noche, y la misma lista de reproducción sonaba por las bocinas. Miré el reloj, y resultó que solo había dormido por unos 15 minutos. Respiré profundamente por la nariz, y luego me acomodé en el asiento. Si bien no fue la siesta más larga del mundo, fue reparadora. No lo puedo negar. Revisé mi teléfono y vi que no me perdí nada. Pero había un cliente cerca al que podía acercarme y ganarme unos dólares, así que tomé otro trago de mi Red Bull, miré a mi alrededor y luego a mis retrovisores. Y entonces me detuve en ese punto, porque vi que había algo mal en mi espejo retrovisor. Si mis ojos no me engañaban, había una persona sentada justo detrás de mí, en el asiento del medio. En ese momento hicimos contacto visual, y ambos nos quedamos callados por un par de segundos. Me di la vuelta, y efectivamente había un hombre sentado a menos de 12 pulgadas de distancia. Noté que tenía una pequeña sonrisa en su rostro, y simplemente asintió como si estuviera reconociendo que había estado dormido. Casi parecía un pequeño saludo de su parte. Me dio bastante miedo, pero guardé la compostura antes de asumir cualquier cosa, y estaba a punto de preguntarle qué hacía dentro de mi auto, cuando bajé la mirada y vi la aplicación de Uber abierta en su teléfono. Yo estaba estacionado frente a un hospital, así que este tipo debió haber salido de uno de esos edificios. Seguramente estaba deambulando a punto de reservar un viaje, y su teléfono lo ayudó a encontrarme. En ese momento recuperé un poco de coherencia. Esto puso fin al pánico. Así que simplemente le dije, «Hola, ¿qué estás haciendo en mi auto?». Él no respondió. Solo miró al piso y luego al techo, a cualquier parte menos directamente a mí. Luego miró a su teléfono, pero no dijo nada, así que continué hablando. «¿Estás buscando que te lleve o algo así?», le pregunté. Entonces él asintió con la cabeza, y eso me hizo saber que al menos era medio normal. Me relajé y recliné un poco el asiento. Entonces le expliqué que tengo dos trabajos, que estaba bastante cansado porque no había dormido, y es por eso que me quedé dormido en el auto. Entonces le dije que estaría feliz de llevarlo a donde me dijera, a cambio de que no hiciera una mala reseña. Tampoco quería que dijera que me encontró dormido en el auto. Nos reímos de eso. Entonces él me dijo que estaba tratando de llegar al centro, y le pregunté exactamente dónde, y me dio algunas instrucciones vagas. Pero me dijo que estaba muy cerca de un antiguo bar de música que cerró hace algunos años. Entonces comencé a conducir, y le pregunté su nombre. Me dijo que se llamaba Edgard. Empezamos a tener una pequeña plática, y él me dijo que cuando se subió a mi auto fue a hablar. Pero en eso me vio que estaba roncando y decidió sentarse y esperar a que despertara. Yo le dije que estaba agradecido de que él no fuera un bicho raro, y le confesé que estaba a punto de enloquecer antes de ver la aplicación de Uber abierta en su teléfono. pero justo en ese momento miro mi teléfono y me doy cuenta de que en realidad no estoy conectado y este tipo nunca ordenó un viaje a través de la aplicación y no me he registrado para recoger a nadie. En ese momento volteé hacia donde estaba y le dije: «Oye, me acabo de dar cuenta de que este viaje no está registrado. Puedes encontrarme en la aplicación muy rápido». Y es ahí cuando el tipo se empieza a burlar. Entonces mira por la ventana y dice que no va a pagar por eso. Yo me reí creyendo que lo decía en broma, pero él pareció haberlo dicho en serio. Fue entonces cuando me volteé hacia él y lo detallé por primera vez. Y en ese momento me di cuenta del grandísimo error que había cometido. Este tipo no estaba vestido como un profesional ni nada por el estilo. Estaba sucio, tenía la ropa rota y solo tenía un zapato. También pude ver que estaba bastante quemado por el sol y que a su lado había una mochila sucia. Entonces pensé, esto no puede ser cierto. O sea que mientras dormía, este vagabundo que andaba merodeando se subió a mi auto. Y al mirarlo de nuevo noté que llevaba en la mano una pulsera de papel, de las que colocan en el hospital para dar de alta al paciente. Es decir, que a lo mejor este hombre sufrió una sobredosis detrás de un bote de basura, fue atendido en el hospital y ahora estaba recibiendo un viaje gratis de regreso a su casa de crack. Y todo esto por quedarme dormido como un idiota y no poder tener los ojos bien abiertos. Es que aún no me podía creer cómo fue que no me di cuenta de que era un vagabundo. Es este tipo de cosas a las que me refiero cuando hablo de ese estado de limbo somnoliento que tengo cuando me despierto de golpe. Sacudí mi cabeza de lado a lado y pasé mis manos por mi cara. Puse la luz intermitente y comencé a girar mi auto hasta la siguiente salida. Al notar esto, él me preguntó a dónde estaba yendo, así que le dije: «Ni creas que te voy a llevar gratis por la ciudad. Agradece que no esté llamando a la policía». Saqué mi teléfono de mi bolsillo y se lo mostré para que viera que hablaba en serio. Entonces él respondió: «Y tú tienes suerte de que no saqué las trenzas de mis zapatos y te estrangulé con ellas mientras dormías». Y antes de que pudiera reaccionar, sentí sus manos rasposas alrededor de mi cuello. Instintivamente quité mi mano del volante y traté de soltarme, pero no pude. Lo único que pude hacer fue meter un dedo debajo de su palma y hacer un minúsculo espacio para poder respirar. El pánico se comenzó a apoderarse de mí al ver cómo pasaba casi un minuto y no podía quitarme el tipo de encima. Todo esto mientras conducía por la avenida. Al ver que intentaba con todas mis fuerzas y no podía soltar mi cuello del agarre de este hombre, que además de ahorcarme me estaba asfixiando con el repugnante olor que emanaba. Miré por mis retrovisores y vi que estaba en un tramo completamente solo de la carretera. Así que pisé los frenos de golpe. Esto hizo que Edgar saliera disparado hacia adelante, pues yo tenía el cinturón, pero él no. Finalmente mi cuello estaba libre, así que aproveché para tomar todo el aire que pude. Entonces él se intentó lanzar nuevamente sobre mí, pero esta vez no estaba desprevenido, así que comenzamos a pelear dentro del auto. En un punto, él me golpeó en la cara, y yo le respondí con otro golpe bien contundente. Entonces él intentó tomarme del cuello de nuevo, pero no se lo permití, y mientras forcejeábamos, logré tomar mi teléfono y marcar al 911. Cuando vio que llamé a emergencias, comenzó a amenazarme y a tratar de arrebatarme el teléfono, pero no pudo. Y mientras me gritaba groserías, comenzó a tomar sus cosas, y se bajó de mi auto, y comenzó a caminar por la acera despotricando cosas en mi contra. Fue entonces cuando me vi en el espejo y noté salía sangre de mi nariz, y también vi que tenía moretones en el cuello, y algunas magulladuras en mi cara por la pelea. Después de eso volví al hospital para que me atendieran, y mientras lo hacían, le conté a la enfermera que me atendió acerca del incidente, y entonces ella me miró con los ojos muy abiertos y me dio la descripción del hombre preguntando si era el mismo. Yo le dije que sí. Entonces ella me dijo que ese hombre había llegado al hospital por una sobredosis hace un par de días, pero esa noche se había arrancado las vías y se escapó del hospital, pero se robó su cartera y su teléfono celular. En ese momento, Algo hizo clic en mi cabeza y me di cuenta de que había sido muy estúpido, como no lo pensé. El teléfono celular que el vagabundo tenía en sus manos era el de esta enfermera, y de seguro sus cosas las tenía en esa mochila vieja. Después de eso, volví a llamar al 911 y di el reporte, ya que la primera llamada la dejé olvidada por completo. No sé si la enfermera logró recuperar sus cosas, pero desde ese día, anduve con los ojos bien abiertos en mis noches de Uber. Trabajo de noche como oficial de seguridad. Mi trabajo consiste básicamente en viajar a varios edificios empresariales, cuyos dueños contratan a la empresa donde trabajo para que les preste servicios de seguridad. Durante mi jornada, paso por cada uno de estos edificios varias veces por la noche para asegurarme de que no pase nada inusual y que el lugar esté seguro. Honestamente, mi trabajo es realmente aburrido y monótono. Como te puedes imaginar, nada es más aburrido y solitario que un edificio de oficinas en la noche, pues literalmente no hay nadie y no pasa nada. Y en cuanto a mi labor, pues, solo debo caminar alrededor de cada punto de entrada al edificio para asegurarme de que esté cerrado y seguro, y nada más. Tengo llaves de todos estos edificios en caso de que necesite entrar, pero en los 6 meses que tenía trabajando en este turno de noche, nunca tuve que entrar a un solo edificio. Sin embargo, todo cambió durante un turno que tuve hace 3 semanas. Esa noche, llegué a mi tercer edificio, el cual era un edificio de oficinas administrativas. Este es uno de los más pequeños, tan solo 4 pisos. Como todas las noches, hice un par de rondas alrededor del perímetro de la construcción, alumbrando con mi linterna las ventanas para asegurarme de que estuvieran intactas, también tirando de las cerraduras de las puertas para corroborar que estuvieran completamente cerradas. Me acerqué a la entrada principal y verifiqué que estaba correctamente cerrada. Luego, rodeé el edificio para llegar a la parte trasera y hacer lo mismo. Este siempre es el último paso de mi revisión, para luego continuar con mi recorrido de la noche en las siguientes propiedades. Así que, cumpliendo con este paso, ya estaba listo para continuar mi jornada. Pero la noche tenía otros planes para mí. Cuando finalmente llegué a la parte de atrás del edificio, revisé la puerta, pero para mi sorpresa, esta estaba desbloqueada, y no solo eso, sino que también estaba abierta. Me quedé quieto por un momento. Esta era la primera vez que ocurría esto en todo el tiempo que llevaba en este trabajo hasta ese momento. Así que nunca antes había tenido que lidiar con una situación como esta. Sin embargo, he sido entrenado para hacer frente a situaciones así. Por lo tanto, sabía muy bien cuál era el protocolo que debía cumplir. Sabía que debía entrar al edificio, pero estaba un poco nervioso, ya que no sabía que me podía encontrar. Esperaba que solo se tratara de un descuido de los empleados, que hubiera en la oficina una persona nueva que tal vez haya salido rápido y olvidara cerrar la puerta correctamente. Pero era bastante improbable, pues los dueños de este complejo en particular eran bastante quisquillosos con el tema de la seguridad. Finalmente me adentré el edificio y maniobré a través de los pasillos tratando de moverme muy lentamente y alumbrando con mi linterna cada habitación de arriba a abajo, haciendo especial énfasis en las esquinas, debajo de los escritorios y detrás de los estantes, que son los lugares que normalmente usaría un intruso para esconderse, pero no encontré nada. Me tomó un buen tiempo, especialmente porque estaba nervioso. Pero recorrí los 4 pisos del edificio sin ver nada inusual. Todo parecía estar en orden, así que regresé a la puerta que había quedado abierta, quité el accesorio que se deja como aviso que se está realizando una inspección, y la cerré detrás de mí, sintiéndome aliviado de no se tratara de nada extraño. Continué mis rondas de la noche, atravesando el resto de los edificios que necesitaban ser revisados para así culminar una nueva jornada exitosa. Pero una vez que corroboré que todo estaba en orden en las demás propiedades, decidí regresar al edificio de oficinas por el que había caminado antes para asegurarme de que todo estaba bien. Llevé mi camioneta al estacionamiento, me bajé y caminé nuevamente alrededor del edificio. Quise hacerlo una vez más para asegurarme de dejar todo en perfecto orden, y creía que estaba a punto de lograrlo, pero para mi sorpresa, la misma salida trasera estaba nuevamente desbloqueada y abierta. En este punto estaba muy confundido, pues yo me aseguré de cerrar esa puerta correctamente antes de ir hacia las demás propiedades, y no se suponía que hubiera nadie todavía en el edificio a estas horas. Además, las únicas personas que tenían llaves eran el dueño, el encargado y yo. Una vez más, me adentré en el edificio. Adentro no había luces encendidas. De nuevo comencé a revisar todas las oficinas y busqué de arriba a abajo. Esta vez incluso llamé varias veces para ver si había alguien allí, pero no vi ni escuché nada inusual durante todo mi viaje por el edificio. Una vez más, regresé a la parte de atrás y vi que la puerta ahora estaba cerrada. No había cerrado la puerta cuando entré, pero ahora la puerta estaba cerrada y el ladrillo que se había usado para mantenerla abierta no estaba a la vista esta vez. Esta era la primera vez que tenía que entrar a un edificio desde que tenía este trabajo, así que estaba un poco asustado en ese punto, y no era para menos. Era claro que no estaba solo allí. Me dispuse a abrir la puerta para salir y luego cerrarla de nuevo, pero cuando intenté abrirla, no pude hacerlo. Intenté varias veces tirar de la puerta, porque esta abría hacia adentro, pero no pude. Era como si alguien la estuviera sosteniendo desde afuera. Comencé a preguntar quién estaba ahí, pero nadie me respondió. Entonces me dispuse a halar con toda mi fuerza, de manera que si alguien la estaba sosteniendo, se viniera con el impulso. Pero al hacerlo, caí estrepitosamente hacia atrás golpeándome con la pared y casi acabo en el piso, pues quien sea que estaba sosteniendo la puerta, la soltó en ese mismo instante. Me incorporé rápidamente y corrí hacia afuera alumbrando con mi linterna, pero no vi a nadie. Agudicé el oído para ver si escuchaba a alguien correr o algo, pero no oí nada. Estaba muy confundido. Entonces volví a mirar a mi alrededor, y en ese momento, todo oscureció de golpe. Al instante di un brinco por la impresión, pero pronto me di cuenta de que era un apagón, no en el edificio, en toda el área. Todo a mi alrededor quedó completamente en penumbras. Ahí sí me asusté verdaderamente. Así que cerré la puerta lo más rápido que pude, y me apresuré a regresar a la seguridad de mi camioneta. La encendí, y salí de ahí a todo lo que pude, no sin antes enviar un mensaje a mi jefe, para notificar el incidente. Llamé al edificio de oficinas al día siguiente, preguntando si faltaba algo importante o si había sido robado. Pero nada. Todo estaba en orden, y no había indicios de que alguien hubiera estado allí. Eso fue realmente escalofriante, y nunca supe lo que había ocurrido ese día, pero tampoco volvió a ocurrir, y hasta este momento todo está normal. Fui taxista durante muchos años. De esa manera mantuve mi hogar y pude darle a mi familia una vida decente. Recuerdo que por aquellos tiempos, solía trabajar hasta muy entrada la noche, la mayoría de las veces hasta altas horas de la madrugada, y especialmente en los tiempos en que tenía que pagar mi casa. A veces solía amanecer prestando servicio. Afortunadamente aquellos eran tiempos más tranquilos. Vivo en una ciudad turística de México, así que los turistas eran mis principales clientes, la mayoría estadounidenses, a quienes les gustaba mucho disfrutar de la vida nocturna de la ciudad, y personalmente eran mis clientes favoritos, ya que siempre me dejaban buena propina en dólares. En fin, lo que les voy a contar ocurrió una de esas noches en las que trabajaba hasta tarde. Para entonces ya era más de medianoche. Esa noche acababa de dejar en un hotel cercano a una pareja de turistas, y mientras guardaba en mi cartera el dinero del viaje, vi que un hombre se acercaba a mi coche. Este llegó a mi ventana, y me preguntó que si estaba de servicio en ese momento. Con la buena propina que me habían dejado mis clientes anteriores, yo ya había logrado la noche y pensaba irme a mi casa porque en verdad estaba cansado, pero no quise desaprovechar la oportunidad de hacer este último servicio y ganarme algo extra, así que le dije que sí. Este era un tipo alto, robusto y barbudo, de unos 30 y tantos o 40 como mucho, pero no parecía una mala persona, así que no sentí desconfianza. En el momento en que le dije que sí estaba disponible, él me dijo que esperara unos minutos, que iría a buscar a su esposa. Yo le respondí que no había problema. Después de unos 5 minutos, noté que el hombre venía efectivamente con una mujer, pero la traía en brazos. La dama se veía muy delgada y se notaba que tenía algún tipo de enfermedad o discapacidad. Sin embargo, parecía bastante joven, pero estaba dormida. Me extrañó que no la trajera en silla de ruedas, pero no quise preguntarle el porqué, eso no era de mi incumbencia. Me estaban pagando por hacer un servicio, no por meterme en lo que no me importa, así que no dije nada. Conduje por la avenida directo a la dirección que el hombre me dio. Él me dijo que irían a casa de su madre, la de ella, para que ésta se quedara con su hija por un par de días, ya que se había complicado un poco de salud y prefería que estuviera al cuidado de su madre hasta que se sintiera mejor. Fue entonces cuando me contó que su esposa tenía una enfermedad que le causó una discapacidad y no podía caminar. Y me dijo que esa noche se había estado sintiendo un poco mal y tuvo que darle su medicación, pero que esa medicación la hacía dormir mucho. En ese momento realmente sentí pena por aquel hombre. Me imaginé que no debía ser nada fácil para él ver a su esposa en esa situación. En ese momento, di un vistazo rápido a través del retrovisor y pude ver que la señora estaba recostada de su hombro, aún dormida. Durante todo el trayecto, la mujer no se despertó en ningún momento, y cuando estábamos cerca de llegar al sitio que me indicó, pasamos frente a una farmacia, y entonces me dijo que si podía detenerme un momento allí, para comprarle las medicinas a su esposa. Yo acepté sin problemas, pero le aclaré que el taxímetro seguía corriendo. Entonces él me dijo que no tenía ningún tipo de problema con eso, que me pagaría la diferencia, pero que igual solo serían unos minutos. Me quedé en el auto esperando mientras el hombre entraba a la farmacia, pero los minutos comenzaron a correr y él no aparecía. Entonces me volteé hacia su esposa, esperando a ver si despertaba, pero seguía profundamente dormida. Cuando habían pasado unos 15 minutos y el hombre no volvía, traté de hablar con la señora tratando de que despertara, pero no lo hizo. Pasaron 10 minutos más y no había rastros del hombre. Entonces me bajé del auto, me acerqué al asiento trasero y comencé a intentar despertar a la señora, pero ella no despertaba, hasta que en un momento abrió los ojos por un instante y me dijo: "Él no va a regresar". Y luego se volvió a quedar dormida. En ese momento me sentí igualmente confundido que enojado. ¿Cómo que no va a regresar? Traté de despertar a la mujer de nuevo, pero siguió dormida. Al ver que ella no reaccionaba, caminé hasta la farmacia para ir a buscar a su esposo. Y cuando entré al lugar, le di la descripción del hombre a la encargada y le pregunté si lo había visto. Ella me dijo que sí, pero que había comprado un paquete de galletas y se había ido. Eso me dejó aún más confundido. ¿Qué clase de tipo era este? ¿Cómo deja a su esposa enferma sola con un perfecto extraño? Estaba muy enojado y al mismo tiempo desesperado. No sabía exactamente qué hacer. Entonces volví al coche y una vez más traté de hacer que la mujer volviera a despertar, pero no lo hizo. Y peor aún, cuando la toqué me di cuenta de que estaba fría, y al encender la luz del coche me percaté del color blanquecino de su piel. De inmediato levanté su mano y traté de tomarle el pulso, pero no había nada. Luego puse mis dedos en su cuello, y nada, no había pulso. Esa mujer había fallecido. En ese momento empecé a sentir un nudo en el estómago. Puse mis manos en mi cabeza y comencé a caminar de un lado a otro y a dar vueltas, pensando en la magnitud del lío en el que estaba metido. Esa señora se había muerto en mi taxi, y su esposo había desaparecido por completo. Cuando finalmente tuve un momento de lucidez, hice lo único que creí sensato en estos casos: llamé a la policía. Cuando los agentes llegaron, una ambulancia se llevó el cadáver de la señora, mientras que yo acompañé a los policías hasta la sede más cercana para rendir declaraciones. Una vez allí comenzaron a hacerme preguntas, como es normal en este tipo de situaciones. Yo estaba muy nervioso, porque sabía que era el principal sospechoso, o al menos eso creía, pero les expliqué al detalle todo lo que ocurrió esa noche, dónde los recogí, lo que me dijo el hombre, el estado de la señora, la farmacia donde lo dejé, todo milimétricamente. Y les conté también que la señora misma fue quien me dijo que él ya no iba a volver. En ese momento ellos se miraron uno al otro, porque eran dos los agentes que me estaban interrogando. Entonces uno me pidió que le explicara exactamente qué me dijo la señora y cuándo. Yo le expliqué que en el momento en que vi que su esposo no volvía, traté de despertarla, y en un punto volvió en sí, abrió los ojos y me dijo que él no iba a regresar. Y fue en ese momento cuando lo fui a buscar y supe que ella tenía razón. Ellos se miraron de nuevo, y fue entonces cuando me dijeron que eso era imposible, porque esa señora estaba muerta desde al menos 7 horas. En ese momento me quedé frío, pero les dije que a lo mejor la atendió un mal forense, porque estaba completamente seguro de que esa mujer abrió los ojos y me dijo que su esposo no iba a volver, y estaba tan seguro como de que la mujer tenía los ojos azules. Los policías estaban bastante sorprendidos y tan confundidos como yo, pues estoy seguro de que en ese momento ellos sabían que yo no estaba mintiendo en nada de lo que decía. Los policías son buenos detectando eso. Los agentes me retuvieron ahí hasta la mañana, cuando por fin dieron con el paradero de aquel sujeto, que resultó que sí era su esposo, pero aparentemente estaba en un estado de conmoción o algo así. Tal parece que el fallecimiento de su esposa le afectó el juicio, pero este sí les corroboró a los policías que su esposa había fallecido a las 6 de la tarde, y dijo que simplemente no sabía qué hacer con su cuerpo, y por eso hizo lo que hizo. Dijo que no quería verla así, muerta. Esto realmente me dejó muy conmocionado, porque estoy absolutamente seguro de que esa mujer abrió los ojos y me habló. Y de hecho, sus ojos sí eran de color azul, su esposo lo confirmó, y luego el forense. En la autopsia se pudo saber que la señora había fallecido de causas naturales, por complicaciones derivadas de su enfermedad, por lo que su esposo no debió enfrentar cargos por homicidio ni nada. Pero sí escuché que hablaban de que tal vez tendría que ir a terapia psicológica. Luego de que todo se aclaró, finalmente pude irme a mi casa, pero después de eso realmente estaba muy afectado. Toda esa situación, más el hecho de que esa mujer me habló estando muerta, era algo que no podía sacarme de la cabeza, y la verdad es que me tomó mucho tiempo poder superarlo. Actualmente ya no trabajo como taxista, ahora tengo mi propio negocio de ventas de repuestos, y ese es mi sustento principal y el de mi familia. Pero nunca voy a olvidar mis años como profesional del volante y todas las anécdotas que tengo de esa época de mi vida. Pero sin duda, esta ha sido la experiencia más escalofriante que experimenté en mis años de taxista nocturno. Hace unos 10 años, cuando tenía 40, conseguí trabajo en un centro comercial como conserje. Mi trabajo era limpiar el centro comercial después de que éste cerraba por la noche, para que amaneciera limpio el día siguiente. La mayor parte de mis noches las pasaba limpiando las áreas del patio de comidas, así como cuidando los baños y limpiando las entradas de los locales comerciales. Una noche, estaba barriendo el piso en el área del patio de comidas cuando escuché un ataque de tos proveniente de algún lugar. Miré alrededor del área donde estaba, la cual estaba poco iluminada, pero no vi a nadie. En ese momento no pensé en nada sobrenatural, porque recordé que durante los años que estuve trabajando allí, en un par de ocasiones, llegué a descubrir a alguien o un grupo de personas que se habían escondido en el centro comercial y estaban haciendo el desafío de pasar la noche allí. Así que supuse que este podría ser el caso, pero fue así. No vi a nadie, y no escuché más ruido, así que seguí limpiando. Pensé que si alguien intentaba quedarse en el centro comercial durante la noche, eventualmente los vería en algún momento. a menos que permanecieran en un lugar durante todo el tiempo. Habían pasado unos 15 minutos y estaba limpiando las mesas. Ahora, de repente, una serie de fuertes golpes me sobresaltaron. Levanté la vista y vi que había una mesa tirada en el piso, y en todos los alrededores las sillas habían sido derribadas al suelo. Caminé incrédula hacia los objetos en el suelo. Esto había sucedido cerca del borde del patio de comidas. No se veía a nadie por ningún lado, así que me aventuré a ir un poco más lejos del patio para ver si podía avistar a alguien huyendo o tratando de esconderse, pero nada. Estaba a punto de regresar al patio de comidas, cuando de pronto escuché agua corriendo dentro del baño de mujeres. Todos los baños del centro comercial tenían lavabos que tenían sensores de movimiento, así que eso solo significaba que alguien estaba dentro del baño, y tenía el presentimiento de que se trataba del culpable que estaba buscando. Entré lenta y silenciosamente al baño de mujeres, y cuando doblé la esquina hacia el lugar de los lavabos, el agua dejó de correr abruptamente, pero no había nadie. Revisé minuciosamente todo el lugar, cada cubículo, y no encontré a nadie, así que lo atribuí a un sensor defectuoso y decidí poner una orden de trabajo para mantenimiento, para que vinieran a arreglarlo cuanto antes. Sin embargo, de manera bastante extraña, mientras me alejaba del baño volví a escuchar que se encendía uno de los grifos del área de lavabos. Esta vez decidí no volver a entrar al baño. En cambio, regresé al patio de comidas muy confundido y también un poco asustado. Pasé el resto de la noche como de costumbre terminando mis tareas de limpieza, tratando de no darle muchas vueltas a los eventos de esa noche. Un par de días después, recibí un correo electrónico del departamento de mantenimiento, quienes me decían que no había nada malo con el sensor del lavabo y que estaba funcionando normalmente. A partir de entonces, al menos una vez a la semana, escuchaba el agua correr del lavabo en ese baño. Durante el resto del tiempo que trabajé en el centro comercial, simplemente acepté que no estaba solo en ese centro comercial por las noches, y tanto yo como el compañero que cubría ese turno los fines de semana, nos mantuvimos alejados de ese lugar. Nunca tuve más incidentes, como el del día en que derribaron todas las sillas y mesas del patio de comidas. Afortunadamente, ese espíritu, o lo que fuera que habitaba en ese centro comercial, aparentemente decidió quedarse en el baño de mujeres para siempre.